Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y aquí iniciamos nuestro programa número 310, larga serie en la que conocemos como los protagonistas de la transformación digital del mundo lo van haciendo en cada uno de sus ámbitos. Hoy seguro que vamos a disfrutar de la conversación con nuestra invitada Judith Muñoz, es Growth and Digital Strategist. ¿Cómo está, Judith? Bienvenida, muy buenos
días.
Muy
bien, muchas gracias a todos.
Junto con Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y con Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia, Country Manager en Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Os veo bien abrigados, así que perfectamente adecuados para este tiempo en el que el cambio del clima, el invierno, nos acompaña y también la intensificación de la transformación digital. Cuando presentaba a Judith Muñoz, algunas personas se habrán preguntado, estrategia de crecimiento y del mundo digital, ¿en qué consiste eso que te presenta, Judith?
Pues bueno, al final, mi trabajo al final es ayudar a crecer, ¿no? A innovar, a mejorar en diferentes áreas, siempre partiendo de la estrategia de digitalización, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, mejor hablamos de transformación digital, porque no siempre se digitaliza, sino también se transforma, ¿no? Hay procesos que hay que transformar, pues para poder cambiar y mejorar, ¿no? Es un poco la idea, ¿no?
Una definición muy sencilla y muy rápida, muy efectiva. Vamos a empezar con la conversación a fondo, Enrique.
Sí, a ver, Judith, gran parte de tu experiencia profesional se basa en los pagos digitales. ¿Puedes explicarnos en qué consisten los pagos digitales?
Pues bueno, al final los pagos digitales son una forma de hacer transacciones financieras, pero esas transacciones son en línea, no son transacciones en las que se utiliza dinero, ¿no? Casi como estamos habituados a utilizar en los comercios normales tradicionales, ¿no? Entonces, al final, esas transacciones son más seguras, son más ágiles y es la única forma, ¿no?, de hacerlo a través de un comercio electrónico, ¿no? Y se necesitan pues diferentes medios de pago, ¿no? Desde los pagos con tarjeta, que son los más habituales, ¿no?, a pagos por Bizum o Google Pay, Apple Pay, otros más innovadores como pueda ser el Buy Now Pay Later, ¿no?, que al final es una forma de comprar ahora pero pagar pues en diferentes cuotas o a 30 días, ¿no?, o pagar por transferencia bancaria pero no hacerlo de forma manual, ¿no?, como hemos hecho siempre, ¿no? Es como más innovador y que permita a los comercios electrónicos pues pagar de forma ágil y segura, ¿no?, desde cualquier lugar, ¿no?
Cuando usas la palabra segura en los pagos digitales, Judith, ¿qué diferencia de seguridad real existe entre un pago digital, un apunte digital y el pago con dinero en efectivo?
Bueno, pues yo creo que al final el hacerlo de forma digitalizada ayuda a que tú puedas cumplir una serie de normativas. Necesitas cumplir una serie de normativas, tanto globales como locales, ¿no?, para que ese pago sea seguro, ¿no? Sí que es cierto que el hacerlo en efectivo, pues oye, ¿por qué no va a ser seguro también, ¿no? Pero es mucho más cómodo, es decir, la edad a la que estamos acostumbrados ahora a nosotros comprar, ¿no?, entre, sobre todo, con las generaciones nuevas, en el que, pues bueno, es mucho más sencillo y mucho más cómodo recibir la compra en casa, ¿no?, que tener que esperar o ir hacia un lugar, ¿no?, a realizar la compra. Entonces, recibirlo en casa es cómodo, es mucho más ágil, puedes elegirlo con tiempo, lo recibes, te lo pruebas. Entonces, pues bueno, al final eso permite que sea mucho más cómodo y es mucho más seguro también, pues porque al final es obligado, ¿no?, cumplir una serie de normativas, ¿no?, tanto globales como locales, ¿no? Hay algunas globales, como es el estándar PCI DSS, ¿no?, que es el estándar de tarjeta, de pagos con tarjeta, que obliga a la encriptación de los datos, ¿vale?, y a que haya sistemas de prevención y de fraude, ¿no?, de prevención del fraude al final y de riesgo, y otras como puedan ser la directiva PSD2, que conocemos todos, ¿no?, que es una directiva europea y que obliga a que cuando el pago se realiza y uno de los intervinientes está en la Unión Europea, pues obliga a que se cumpla esa directiva, ¿no? Que no sé si conocéis, pero cuando entréis a pagar os obliga a autenticar dos veces, ¿no? Mm. Que mucha gente al principio, cuando empezó, ¿no?, esta obligación, pues se sorprendía, ¿no?, de tener que entrar en la banca en línea para realizar ese pago, ¿no? Pero es lo que da seguridad, al final, ese pago, ¿no? Y es súper curioso, ¿no?, porque la autenticación en dos factores te hace pagar de dos formas diferentes. Eso quiere decir que tienes que introducir algo que conoces, por ejemplo, un PIN, ¿vale?, un patrón. Algo que posees, como puede ser un móvil, un número de teléfono, o algo que tú eres, ¿no?, como puede ser tu huella digital, ¿no? Entonces es súper curioso, pero bueno, facilita esa seguridad las transacciones, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, la anti-money laundering, o por ejemplo, Know Your Customer, que obligan también, pues, a que no se financie el terrorismo, que haya una prevención, ¿no?, del fraude, pues asegura, ¿no?, que se conozca pues a la persona que va a realizar el pago, etcétera, ¿no? Entonces al final eso permite que se securice, ¿no?, y que pues esos pagos sean mucho más seguros, ¿no?
Comprendido. Esther.
Y Judith, cuéntanos un poco cuál es el proceso de pago, porque la percepción que tenemos los usuarios es que tú haces clic y casi en milésimas de segundos se produce el pago, ¿no? Con esa autenticación que estabas diciendo en dos pasos, pero es esa la percepción, pero ¿qué está ocurriendo por detrás?
Pues la verdad es que es súper curioso, ¿no? Porque es cierto que todo el mundo se pregunta qué pasa cuando tú realizas un pago, no, tú vas a Zara, haces clic en el botón, ¿no?, y de pronto a los segundos, décimas de segundos se ha realizado el pago, ¿no? Pues detrás de todo esto hay muchos actores que intervienen, ¿no? Y quizás pues vamos a hablar del pago con tarjeta, yo creo que es el más complejo por el número de actores que intervienen detrás, ¿no? Hay otros que son más sencillos, ¿no? Pagos con tarjeta pueden ser pagos directamente con la tarjeta de débito o crédito o con una wallet, ¿no? Como pueda ser Google Pay o Apple Pay, ¿no? Que al final requieren de una tarjeta detrás para pagar. Pues estos actores, pues cuando tú, por ejemplo, le das al clic en el botón de pago, ¿no?, tiene que pasar o transferir esos datos de pago mediante una pasarela de pagos, que puede ser cualquiera, y que se transfiere esos datos de pago hacia, en este caso, el banco adquiriente. Cuando hablamos de banco adquiriente, no tiene por qué ser el banco del comercio en el que se está comprando, ¿no? Ese banco es el que se encarga de hacer el reparto de comisiones de los diferentes actores que intervienen, ¿no? Entonces, se recibe el pago por el banco adquiriente y es el banco adquiriente el que envía ese pago hacia los esquemas de tarjeta, que son en este caso Visa o Mastercard, ¿no? Este esquema de tarjeta recibe el pago, verifica los datos de pago y lo envía al banco emisor, que es el que emite la tarjeta al final, ¿no? El comprador compra con una tarjeta de la Caixa, pues el banco emisor en este caso es la Caixa, ¿no? Y es la Caixa en este caso la que aceptaría o rechazaría el pago, ¿no? Y bueno, pues una vez rechazado o aceptado el pago, una vez que se acepta, por ejemplo, se informa al comerciante y el comerciante captura los fondos, ¿no? Y recibe los fondos en su banco. Entonces es un poco lo que se produce, ¿no?, en este proceso de pago, pero bueno, es muy interesante saber qué ocurre con ese rechazo o esa aprobación. O sea, ¿por qué se aprueba o por qué se rechaza, ¿no? Porque al final eso genera mucha fricción en el pago, ¿no? Tú cuando vas a pagar, si de pronto quieres pagar y de pronto te rechaza, ¿no?, se te echa el pago, pues de alguna forma, pues dices, bueno, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Pues tengo que volver a empezar, ¿no? Pues hay opciones de que el propio comercio te ofrezca otro método de pago. Por ejemplo, que esto es interesante, ¿no? Si intentas pagar con tarjeta y no puedes, pues que te dé la opción de pagar por Bizum. O directamente te rechaza y tienes que volver a entrar. O sea, no sé si ha pasado, pero a mí por lo menos en algunos comercios me ha pasado de tener que intentarlo tres o cuatro veces, ¿no? Y esto al final pues genera fricciones y dices, bueno, pues es que si los mismos zapatos me los puedo comprar en el Corte Inglés, pues no voy a insistir. Entonces me marcho a otro comercio, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta las pasarelas de pago, ¿no? Al final, pues que hay que tener en cuenta muy mucho, ¿no?, al cliente y que se evite esa fricción, ¿no? Entonces, esos factores que al final provocan ese rechazo pueden ser debidos al cliente, por ejemplo, que no tenga fondos en la tarjeta, pueden ser debidos también a que, por ejemplo, haya un límite de crédito en la propia tarjeta, pueden ser debidos a que la pasarela de pago tenga malas integraciones, haya realizado malas integraciones, o que haya un timeout, por ejemplo, se exceda el tiempo de pago y te eche, ¿no?, te rechace ese pago. Pero todo eso es posible mediante las pasarelas de pago, pues al final redirigirlo, ¿no? Si tienes una buena pasarela de pago que evita, por ejemplo, que cuando entres con una tarjeta caducada te eche y tengas que volver, ir a tu cartera, buscar la nueva tarjeta, dar el número nuevo, ¿no?, y volverlo a introducir, pues oye, te reduce la fricción. ¿Y eso cómo se hace? Pues tokenizando, ¿no?, teniendo una tokenización de red dentro de la pasarela de pago que al final permite, ¿no?, que directamente sea la pasarela de pago lo que habla con los esquemas de tarjeta, Visa o Mastercard, pide el nuevo token y directamente se realiza el pago, aunque tu tarjeta esté caducada y tú ni siquiera te enteras, ¿no? Pues esto al final facilita que tú quieras continuar comprando en ese comercio, ¿no?
La verdad es que todos recordamos cómo ha evolucionado esto, ¿verdad? ¿Os acordáis de las bacaladeras, que era una de las alternativas cuando no funcionaba la tarjeta? Pasaban manualmente esa tarjeta. ¿Os acordáis también cuando alguien se iba con tu tarjeta y volvía un rato después y empezabas a temblar porque se habrá quedado con una copia de la tarjeta y cosas por el estilo, Enrique?
Sí, Judith, cuéntanos, ¿en todo ese proceso cómo se gestiona la seguridad?
Pues bueno, al final existen, pues bueno, hay diferentes formas, ¿no? Y las pasarelas de pago al final, además de cumplir con las normativas, que las tienen que cumplir, esa seguridad pues la pueden dar de otras formas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, o sea, yo creo que es importante en los temas de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de asegurar, tener en cuenta dos visiones diferentes. La del cliente, que al final están trabajando sobre sus datos sensibles, ¿no? Que al final tiene la preocupación de qué está pasando con mis datos que estoy introduciendo, ¿no? O la preocupación del propio comercio, que al final tiene unas tasas de fraude importantes y que tiene que tener soluciones, ¿no?, que le permitan analizar ese riesgo y prevenir ese fraude, ¿no? Y todo esto, evidentemente, las normativas ayudan, pero a veces desayudan. Es decir, hay que ser conscientes de que cumplir, por ejemplo, con el segundo factor de autenticación a veces hace que el cliente rechace, ¿no? O sea, si yo voy, estoy en el coche, tengo que realizar un pago, tengo 5 minutos porque me tengo que ir, ¿no? Y estoy realizando un pago rápido y me salta de pronto la autenticación en 2 factores, pues me da mucha pereza, ¿no? Y digo, va, pues luego lo hago, ¿no? Y a lo mejor no lo vuelvo a hacer. Y eso ya es un cliente real que hemos perdido, ¿no? Al final, entonces, mantener esa seguridad a la misma vez que somos capaces de mantener una tasa de autorizaciones alta, pues es difícil, ¿no? Entonces, al final, las pasarelas de pago, por ejemplo, tienen una solución, o tienen soluciones algunas, de análisis de riesgo, ¿no?, que permitan analizar el riesgo y poder utilizar las excepciones a la PSD2 para poder saltar, ¿no?, esa PSD2, pero siempre sabiendo si hay un riesgo o no. Es decir, si supone un riesgo ese cliente, pues no me lo voy a saltar, ¿no?, el segundo factor de autenticación. Pero si no lo es, pues oye, me lo salto y hago que esa fricción sea menor, ¿no?, en la gestión del pago. Y también, pues cuando hablamos de tasa de fraude, pues posautorización, una vez que se ha autorizado el pago, sigue habiendo posibilidades de fraude, ¿no? Entonces, el tener soluciones que ayuden a dar cobertura a ese riesgo, al final el cliente, sobre todo en determinados mercados, ¿no? Hay mercados con mucho fraude. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del lujo, ¿no?, tanto de cosmética como retail, o hablamos como, por ejemplo, de travel, ¿no?, donde los tickets son muy altos y no existe un producto tangible, al final el fraude es muy alto, ¿no? Entonces, que esa tasa de fraude sea bajita, pues ayuda mucho soluciones que parten además de IAS, ¿vale?, que son ayudadas por IAS para conocer, ¿no?, o saber si ese cliente puede ser, o ese intento de pago es un fraude o no.
Esther.
Hablabas ahora, Judith, un poco cómo agilizar también todos esos pagos para evitar el abandono del carrito, ¿no? Que muchas veces llenamos el carrito y luego no nos viene bien, lo dejamos abandonado, y yo creo que una de las bondades que tiene todo el pago online es toda esa recogida de datos que te permite analizar este tipo de acciones. En tu experiencia, ¿qué abandono se produce del carrito y qué acciones se pueden llevar a cabo para que sea más efectivo, que se compre lo que se pone en el carro?
Pues bueno, al final el abandono del carrito, o sea, al final es cierto, por ejemplo, hay una estadística, ¿no? Esto es un estudio hecho por Mastercard, ¿no?, que dice que más o menos en Europa el 80% de los intentos de pago son los únicos que se llegan a finalizar, ¿no? Hay un 20% que se pierden por el camino, que se pierden por el camino cuando son clientes reales, es decir, el cliente ha entrado, ¿vale?, ha entrado al comercio, ha hecho el carrito, o sea, con lo que supone eso a veces, ¿no? Porque hay veces que hay comercios muy complejos, ¿no?, para realizar el carrito y tenerlo claro, ¿no? Entonces has hecho el carrito y cuando vas a pagar, pues por lo que sea, se rechaza ese pago. Se rechaza o no se realiza, ¿no? Y es decir, en esto tiene mucho que ver las pasarelas de pago, porque al final tú puedes acelerar, ¿no?, este intento de pago, puedes ralentizarlo o puedes incluso hacer que se pierda ese cliente, ¿no?, de diferentes formas, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es interesante saber qué opciones tienen pues bueno, los clientes y las pasadas de pago, los comercios, para intentar que esos clientes lleguen al final, a finalizar esa compra, ¿no? Y para esto, evidentemente, los datos son imprescindibles. O sea, es muy importante saber y conocer cuál es tu cliente, ¿no?, cuál es tu audiencia, ¿no? Es decir, bueno, cuál es tu buyer persona, ¿no? Al final decir, bueno, si yo conozco que la edad es esta, ¿no?, este es el género que suele comprar, estos son los métodos de pago con los que suele comprar y es habitualmente la forma que tiene de comprar, pues yo tengo que crear, ¿no?, esa experiencia de pago completamente acorde y personalizada, ¿no?, a ese cliente. Y para eso necesito datos, ¿no? Y como decía vuestro invitado la semana pasada, ¿no?, al final los datos son una adicción, ¿no? Al final el tener datos hace que nosotros podamos utilizarlos para mejorar. No solo parece como para mejorar el comercio en sí, ¿no? Es que también es para mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Al final, si yo soy un usuario que me gusta este tipo de producto, ¿no?, y esta experiencia de pago con este comercio es muy ágil, seguro, fácil, ¿no?, intuitivo, pues voy a continuar, ¿no? Y al final, pues bueno, los métodos de pago aquí también tienen mucho que ver. Por ejemplo, Bizum, ¿no? Es un método de pago al que los clientes jóvenes están acostumbrados a utilizar, ¿no? Los comercios que no están implementando Bizum, pues están perdiendo muchos clientes, ¿no? Se están dando cuenta y, de hecho, nosotros estamos recibiendo muchas necesidades, ¿no?, de clientes que quieren implementar ese nuevo método de pago.
Enrique.
Sí, Judith, en este proceso de pago, ¿qué tipo de datos crees tú que son relevantes para la estrategia de una empresa?
Pues bueno, al final pues tienes que saber cómo es la segmentación de tus clientes, ¿no? Si tienes clientes que son frecuentes o que son estacionales, ¿no? Si tú quieres conocer cuál es tu cash flow, ¿no?, saber cuánto vas a recibir, ¿no?, cuántos ingresos vas a recibir en cada mes del año, pues es importante saber cuál es la frecuencia de compra, ¿no? También es importante, pues bueno, al final saber el lifetime value, ¿no? Al final, cuánto de eficaz es tu cliente, ¿no?, para tu negocio. Es decir, saber cuál es el importe que suele comprar, cuánto es el tiempo de vida que suele pasar en tu comercio electrónico, ¿no?, y al final con cuánta frecuencia, ¿no?, está comprando, ¿no? Entonces, al final, eso es importante para conocer pues bueno, un montón de datos que son importantes para las estrategias, ¿no? La estrategia de marketing. O sea, ¿cómo vas a saber qué estrategias tienes que realizar si no sabes cómo de sensible al precio es tu cliente, ¿no? Si tú has realizado un Black Friday y no ha funcionado, tienes los mismos, pues te estarás dando cuenta de que realmente tu cliente no es sensible al precio, ¿no? Que le da igual el precio que tenga, no va a comprar más porque tú abarates el coste, ¿no? Pues bueno, ya tienes un dato, ¿no?, para tú cambiar, ¿no?, tu estrategia de marketing, ¿no? Y también, pues, las estrategias SEO, ¿no?, y un montón, de al final, de necesidades que tiene un comercio para mejorar.
Esther.
¿Y cómo crees, Judith, que ha contribuido la inteligencia artificial a mejorar el método de pago?
Pues bueno, yo creo que en diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay uno muy importante, ¿no? Hay mercados donde el fraude es muy alto, como comentábamos anteriormente, ¿no? Al final, pues aquellos comercios de lujo, ¿no?, por ejemplo, o comercios donde el producto no es tangible, ¿no?, y que tiene un importe muy, muy, muy alto, ¿no?, pues tiene unas tasas de fraude altísimas. Y eso, al final, pues bueno, afecta a su cuenta de resultados, evidentemente, pero también a su branding, ¿no?, al final. Entonces, bueno, pues ayudarse con soluciones de IAs que permitan prevenir, ¿no?, ese fraude, ¿no?, evitar que se produzcan pagos fraudulentos, pues ayudan mucho las IAs, ¿no?, en este caso, que están alimentadas por base de datos que además son específicas, que eso es importante también decirlo. O sea, no vale cualquier, no, tienes que estar alimentado por ese nicho concreto. O sea, tienes que tener datos de viajes, ¿no?, de sector viajes, si te dedicas a viajes, ¿no?, o de sector lujo si te dedicas al lujo, no otro diferente, ¿no?, porque si no va a funcionar. Y lo mismo, pues, por ejemplo, para otros puntos que son importantes. Hay determinados, por ejemplo, productos que yo considero que la venta es más consultiva, ¿no?, que requieren de una ayuda o una guía, ¿no?, que sea el propio comercio el que ofrezca o ayude a establecer el cómo comprar ese producto, pues porque a lo mejor el cliente, aunque tiene claro más o menos lo que quiere comprar, no sabe exactamente qué tipo de producto, pues yo qué sé, de qué color, de qué tamaño, y lo necesita, ¿no? Pues eso, hay bots, ¿no?, que le ayudan, ¿no?, en tiempo real, y acompañan, ¿no?, a ese cliente en el proceso de pago. Y lo mismo para una vez realizado el pago, ¿no? Una vez que tú ya has comprado, saber exactamente qué va a pasar después, ¿no? Es decir, bueno, pues si quiero devolverlo, alguien que me ayude, ¿no?, a devolver esto en tiempo real, ¿no? Y bueno, hay otras opciones, ¿no? También, pues, además de las IAs para bots, ¿no?, también tener otras IAs como Google Analytics o Google Ads, ¿no?, que te ayuden, pues, a entender esos datos, cómo manejarlos, ¿no?, esa gobernanza de datos, cómo trabajarlos, que en esto yo creo que Esther sabes un montón, y cómo estudiarlos y trabajarlos, pues, para poder utilizarlos de cara al futuro, ¿no?
Enrique.
Sí, Judith, ¿has notado un incremento de ventas online en los últimos años y has notado algún tipo de sesgo generacional?
Pues bueno, yo creo que eso lo hemos notado todos, ¿no? Al final, de hecho, estadísticas dicen en 2022, ¿no?, que se había aumentado un 33% en los pagos digitales. y que, bueno, al final, pues los cambios de los últimos tiempos, ¿no? Pues la digitalización acelerada, los cambios en logística, los nuevos dispositivos que han aparecido, ¿no? Al final han hecho que muchos mercados tradicionales apuesten, ¿no? Por tener un comercio también electrónico, ¿no? Dar esa segunda vía de compra, ¿no? A clientes que van apareciendo, ¿no? Sí que es cierto que en esto hay un sesgo generacional importante, es decir, clientes jóvenes entre 18 y 45 años, pues tienen más agilidad en el uso de dispositivos, todo tipo de dispositivos, tienen también pues otra visión, ¿no? La forma de comprar más cómoda, que te llega a casa, tú te pruebas la ropa, ¿no? Y la devuelves cuando tú quieras, ¿no? Y de la forma que tú quieras. Y de la misma forma también, pues al final que tengan todos los métodos que están habituados a utilizar, ¿no? Más novedosos, como para servicio, un Google Pay, PayPal, ¿no? Entonces, al final eso hace que un cliente joven pues vea en esto pues una vía súper sencilla, ¿no? de comprar. ¿Qué ocurre con los clientes más mayores, de 45 años, ¿no? Pues que nos cuesta más. Al final nos fiamos menos, hay menos seguridad, o consideramos que hay menos seguridad, ¿no? Es, a veces nos resulta poco intuitivo, ¿no? Esa compra online. Entonces, pues bueno, son sesgos que si realmente un comercio quiere mejorar, pues necesita evidentemente acelerar de alguna forma. Y esto, pues bueno, pues tú puedes hacer más ágil y más intuitivo tu experiencia de compra, ¿no? Para hacer que ese cliente tenga ganas o incentivar el uso, ¿no? De esas plataformas online para realizar la compra, o explicarle, darle guías pues muy sencillas, ¿no? De cuál es la seguridad de la compra, ¿no? que está realizando, ¿no?
Para protegerse mejor, trabajar mejor con grandes.
Con grandes.
Grandes. Hablamos de las plataformas tecnológicas y de los grandes operadores de medios de pago, ¿no? ¿Hay una especie de oligopolio en todo esto? De las grandes tarjetas de crédito, de...
Pues bueno, pues al final sí, entiendo.
Google y PayPal.
Entiendo que sí, ¿no? Pero yo creo que aquí es como todo, ¿no? Al final, mira, una vez un cliente me dijo, yo me he dedicado también a la construcción en muchos años de mi vida, ¿no? En el que también el mundo, lo que es el tema de los datos es súper importante, ¿no? Porque al final el establecer una relación entre los datos y el elemento construido también da mucha potencia, ¿no? a lo que está realizando. Pero oligopolio, pues yo creo que en esto no es ser el más grande, sino al final ser el más rápido, ¿no? Entonces decir, bueno, si de alguna forma estás entendiendo qué es lo que te está pidiendo tu mercado, si entiendes qué te están pidiendo, qué te están de alguna forma demandando, y tú eres más rápido que nadie, pues al final, evidentemente, quiero decir, tu negocio va a ser el que primero prospere, ¿no? Pues bueno, pues al final es una suerte, ¿no? Saber, y si es ha coincidido que es un grande, pues bueno, pues ha coincidido que es un grande, ¿no? Pero, por ejemplo, mirar a Bizum, ¿no?
Sí, así toda que no es el más grande, es el más rápido. Interesante, sí. Esta reflexión. Judith Muñoz, Growth and Digital Strategist, hoy nuestra invitada a nuestro programa Data is in the Air. Muchísimas gracias, Judith, por compartir tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales y Enrique Polo. Nos vemos en el siguiente programa.
Gracias, hasta el siguiente.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Navidad, zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando. pescando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
En el mundo hay dos tipos de empresas. Las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle.